Voy a agradecer infinitamente a la doctora Gisela Martínez, quien fue quien que contactó conmigo para esta ponencia. Más que una ponencia, es comunicar la experiencia que venimos desarrollando en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. La titulé Formación de Docentes para Entornos Abiertos, y es que es un tema bastante emergente y que probablemente existan muchas preguntas y pocas respuestas, dado que el término de entornos abiertos generalmente es utilizado siempre asociado a la educación a distancia. Y como punto de reflexión, vamos a tener el caso de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Les comento algo rápido para pasar a esa reflexión que les comento, que la ULADEZ Católica, que es la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, es una universidad, fue que es una universidad con modalidad presencial, pero que a partir del año 2004 empieza a tener educación a distancia. Y ahí ustedes podrán ver algunos porcentajes de estudiantes en el sistema de universidad abierta. El primer año, hasta el 2009, desde el 2005, en 4 años teníamos 4.096 estudiantes. Obviamente las carreras para hacer educación a distancia fueron administración, contabilidad, derecho, educación y turismo, además de otras carreras que habían, pero que no se daban en forma a distancia. Recuerde que la educación virtual empieza también el año, a finales del año 2007. Teníamos ingeniería de sistemas, ingeniería civil y psicología. Quiero que noten un poco este panorama, ¿no? Una universidad tradicionalmente con modalidad presencial desde el año 98, y que a partir del año 2004 inicia educación a distancia con guías didácticas y textos. Y a finales del año 2005 empieza con educación virtual. ¿Qué pasa con a principios del año 2007 en la ULADEZ Católica? Se empieza a trabajar el sistema B-Learning. Este sistema, como bien es conocido por ustedes, combina la presencialidad con la virtualidad. Aquí marcamos una posición bastante clara. No podemos concebir, en el contexto en el que vivimos actualmente, no podemos concebir la formación de un profesional solamente en las aulas presenciales, disociado de las tecnologías de información. Tampoco podemos concebir un profesional formado solamente en entornos virtuales. Entonces, el B-Learning es una modalidad de estudios que combina ambos escenarios en función al perfil profesional que usted desea formar. Y eso lo asumió la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, y ya luego, a inicio del 2007, se generalizó el sistema B-Learning. Pero esto es lo que yo les estoy describiendo. ¿Qué pasó con los docentes? ¿Qué es el tema de este momento de reflexión? Aquí pueden ver un cuadro de matriculados, cómo la universidad pasó a tener desde el año 2005 a 2009 más de 20.000 estudiantes. A la fecha bordeamos los 28.000 a 30.000 estudiantes. Correcto. Este es el escenario, este es el cambio que se fue dando en la universidad, pero hay una cosa importante y aquí la están viendo: formación de los docentes para entornos abiertos. Se llegó a un punto de darnos cuenta que no bastaba tener excelentes docentes para escenarios presenciales, que era prioritaria la necesidad de preparar a estos docentes para cumplir funciones tutoriales en sistemas abiertos. Aquí se generó toda una revolución. Muchas universidades nos visitan y nos dicen cómo lo hicieron. No fue nada fácil empezar a trabajar con los docentes para desarrollarle capacidades que permitan desarrollar funciones tutoriales en una plataforma, o a utilizar los recursos que nos iba dando el avance de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, aquí hay un punto de reflexión importante. El profesor que viene de la modalidad presencial, cuando se enfrenta a un entorno virtual de aprendizaje en la que él tiene el rol de docente, él pretende ver el escenario virtual parecido al entorno presencial, y ese es un error. La experiencia nos dice que es un error. Por ejemplo, El profesor, frente a un grupo de estudiantes en el aula presencial, tiene a los estudiantes para verlos, para conversar cara a cara. Entonces, cuando viene al entorno presencial, no los tiene, tiene video, él quiere videoconferencia. O sea, hemos llegado a un punto en la que necesitamos herramientas que nos permitan acercarnos a la presencialidad cuando eso va a ser imposible. Nosotros tenemos que concebir el contexto de los aprendizajes con nuevas formas de pensar. Y aquí parto de algo importante. ¿Qué es entorno abierto? ¿Qué es la característica de un entorno abierto de aprendizaje? Ruptura de dimensiones espacio-temporales. Estrategias de aprendizaje que promuevan el aprendizaje personalizado y colaborativo. Adecuación de ritmos de aprendizaje. Diversificación de actividades de aprendizaje. Implementación de sistemas de comunicación síncrona y asíncrona. Y estrategias para evaluación y autoevaluación de los aprendizajes. ¿Qué dejó de este momento? Que cuando decimos entorno abierto para el aprendizaje, no nos estamos refiriendo exclusivamente a la interacción que puede haber en una plataforma virtual, sino a una posición, a una forma de ver que tengamos del aprendizaje. Dicho esto, podemos implementar un sistema de aprendizaje abierto en un aula presencial. Lo que parecería una contradicción no lo es. ¿Por qué? Porque el entorno abierto para el aprendizaje que nació asociado a la educación a distancia no se implementó con una forma de pensamiento, de pensar la forma como aprenden los estudiantes, sino la forma como nos comunicamos. Le llamábamos abierto porque estábamos a distancia y porque el estudiante estaba en una plataforma comunicándose con nosotros. Sin embargo, hablar de un entorno abierto del aprendizaje es hablar de un conjunto de características que flexibilizan el espacio temporal, pero que no flexibilizan la exigencia académica. Esto es muy importante, estimados amigos. A veces hablamos de la educación a distancia como un proceso en la que se flexibiliza el aprendizaje. No se flexibiliza el aprendizaje, se flexibilizan los procesos mediante el cual el estudiante aprende. Porque la educación a distancia, el estudiante se forme a distancia o se forme en un entorno virtual, la exigencia académica, esa flexibilidad, entre comillas, no debe sacrificar el creditaje o la exigencia académica que requiere cada una de las asignaturas. Es por eso, por ejemplo, aquí en Perú, que la educación a distancia hace algunos años era mal vista, no era una educación de baja calidad, porque se entendía que no tenía mucha exigencia académica. Entonces, yo pienso que un punto de partida para la formación de los docentes es lo que yo les estoy mostrando en este momento, ¿no? Para iniciar un proceso de formación de los docentes para entornos abiertos, es necesario que nos ubiquemos en una concepción moderna del aprendizaje. Caso contrario, corremos el riesgo de seguir actuando tradicionalmente con la diferencia que lo hacemos con nuevas herramientas. Entonces, este es el punto central de la reflexión que les quiero comentar. Cuando hablamos de formación de docentes para entornos abiertos, no solamente los debemos preparar o desarrollar competencias para que utilicen las aplicaciones Web 2.0 o para que sean competentes manejando la plataforma, sino preparar a docentes para entornos abiertos es prepararlos para ver de manera diferente la forma de aprender. Entonces, este es un punto importantísimo para concebir el aprendizaje en entornos abiertos. ¿Cómo trabajaban los docentes antes? Aquí tienen a un docente, por ejemplo, típico, ¿no? Currículos, colegios, televisión, la familia. ¿Cómo un profesor trabaja? ¿Cómo se concibe actualmente un profesor? Ahí tienen a un profesor. Ya tienes no solamente el colegio, la televisión, sino que tiene blogs, wikis, conferencias, videoconferencias, herramientas de social media, un microblogging. Entonces, una serie de herramientas que el profesor utiliza para comunicarse. Pero ojo, una cosa es comunicarse y otra cosa es una actividad intencionada de aprendizaje. Mucho cuidado. En esta hace este en unos días, dentro de 2 días, desarrollaré un taller de recursos web 2.0 para docentes, y uno de los puntos claves ahí es que al profesor le vamos a enseñar a que maneje los recursos de la web 2.0, sino que vamos a hacer que esos recursos web 2.0 los utilice para generar expectativas de aprendizaje, para generar aprendizaje. Si no, no tiene sentido. Docentes para entornos abiertos. Creo que esto no es novedoso. Seguramente ustedes se sienten identificados con la imagen que están viendo, ¿no? Nosotros tenemos Twitter, tenemos blog, accedemos a una plataforma, sea Moodle, o sea Blackboard, o sea Picasa, accedemos a videos, Vimeo, una serie de herramientas. Pero con todo respeto, si nosotros somos docentes, no sirve de nada este tipo de herramientas si es que no las sintonizamos con intenciones de aprendizaje. Y para eso no es necesario manejarse todas las herramientas que existen, porque obviamente jamás lo vamos a poder hacer. Sin embargo, es importante fijar cuáles son las herramientas que pueden generar o que pueden darle mayor posibilidad de aprendizaje a nuestros estudiantes. Vamos a seguir y seguimos con... Este es un tema que probablemente resulte triado para algunos que ya me han escuchado. Yo promuevo mucho lo que es la integración curricular de las TICs. Y es algo que los profesores que se están formando para estos entornos deberían tener muy claro. Una cosa es usar las tecnologías de información en el aprendizaje, y otra cosa es integrar al currículo las tecnologías de información y comunicación. Y aquí va la diferencia. Cuando en los congresos internacionales a veces nos dicen, necesitamos una mayor alfabetización digital. La alfabetización digital no pasa de ser el aprestamiento. Es decir, las personas aprenden a utilizar el computador y el centro del aprendizaje está en el computador. Si ustedes se fijan, cuando una persona recién le enseñan a manejar el computador, todo gira alrededor del computador. No estamos preparados ahí para utilizarla en educación. El siguiente nivel es el uso que le demos a las tecnologías de información y comunicación. Eso implica conocerlas, usarlas para diversas actividades como preparar clases, apoyar tareas administrativas, revisar software. Yo creo que el 90% de las personas que utilizan la informática a nivel mundial están en ese nivel. Sin embargo, para los docentes nos demanda un nivel mucho mayor, que ya no solamente es el uso, sino la integración curricular. Es decir, integrarlas a experiencias de aprendizaje. Un profesor me decía, Henry, pero yo hago lo que tú dices. Yo tengo un blog, he creado mi foro en línea y mis estudiantes descargan materiales de mi página web. Entonces, cuando yo le comento un poco, le digo, ¿y todo eso tú lo planificas? O sea, está planificado. ¿Cómo es que vas a producir esas actividades para generar aprendizaje? Me dijo, no. Entonces él lo usa, pero no lo tiene integrado al currículo. Entonces la buena práctica será integrarlas con una intención de aprendizaje. Algo que debe tener claro los docentes para estos entornos abiertos es que, independientemente de la modalidad, sea la modalidad presencial, sea virtual, sea a distancia, o sea combinada o híbrida, el profesor tiene que tener claro que la formación tiene que ser integral. Es decir, que debe considerar formación básica general, que debe considerar lo técnico o lo profesional, que debe considerar la formación investigativa y que debe formar en valores éticos y espirituales. El entorno que se utilice para generar aprendizajes no debe sacrificar la formación integral del estudiante. Si nosotros tenemos profesores que piensan de esa manera, entonces le daremos valor agregado a la educación a distancia, a la educación virtual o a la modalidad híbrida. Entonces, muchas de estas limitaciones están a veces en la cabeza de nosotros, y me incluyo, los profesores. Por eso es que la gente a veces dice educación a distancia de baja calidad. ¿Cómo crees que un estudiante va a aprender en forma virtual? Nos interrogan, nos cuestionan, pero tenemos que responder con trabajo, con calidad, y no solamente por una posición mediática, sino porque realmente tenemos que ser convencidos que el contexto en el que se vienen desarrollando las tecnologías de información y comunicación pueden servir para generar mejores condiciones de aprendizaje. Obviamente hay que prepararse para eso. Volviendo un poco al punto de reflexión que era la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Esta es una universidad que tiene 19 sedes, 23 locales, 38 aulas virtuales, 1.000 computadoras, 1.000 docentes capacitados. Esto lo tiene, se implementó hace varios años, hace 3, 4 años. ¿Y qué se empezó? Se empezó un trabajo, desde que se empezó un trabajo de capacitación docente. Esta capacitación docente incluyó toda la serie de cursos que ustedes están observando. Se hicieron desde el año 2004 construcción de guías didácticas y textos para la educación a distancia. Luego hubo el curso de competencias para la utilización didáctica de la plataforma Moodle, porque trabajamos con plataforma Moodle. Luego hubo el curso de introducción a la didáctica universitaria. Luego hubo el curso de aprendizaje en educación abierta y a distancia y virtual. Luego didáctica universitaria 2, responsabilidad social, proyectos de investigación, doctrina social de la Iglesia, somos una universidad católica. Auditoría interna, mejora continua y acción correctiva. Otro curso fue B-Learning, o especialistas en acreditación, diseño curricular basado en enfoque por competencias y marketing relacional y atención al usuario. Si ustedes observan esta serie de cursos que la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote los ofrece, les puedo comentar que si ustedes establecen una coordinación conmigo, yo estoy a cargo de la Jefatura de Redes de Cooperación, podemos establecer algún convenio que permita que estos cursos puedan ser desarrollados con el grupo de docentes que ustedes tienen en cada una de sus instituciones. Solamente es cuestión de que podamos contactar. Pero quiero que observen algo. Para preparar a nuestros docentes para entornos abiertos como lo estábamos, fíjense que no ha sido solamente centrarnos en la tecnología. O sea, no es una capacitación que ha requerido solamente capacitación en el uso del computador y desarrollo de competencias para entorno Moodle. No. Si ustedes se dan cuenta en la secuencia de las asignaturas, hemos tenido mucho énfasis en la didáctica universitaria, en el aprendizaje, en la responsabilidad social, en el trabajo en investigación y en los valores éticos y morales con la responsabilidad social. Entonces, concebir la formación de docentes para entornos abiertos es mirar todo ese horizonte y no solamente quedarnos en la tecnología, pensando que si al profesor le desarrollamos capacidades para que maneje las herramientas de Web 2.0 y que maneje bien su aula virtual, ya está listo el profesor para trabajar en entornos abiertos, y no es así. Estos son cursos de capacitación externa que también tuvimos en la universidad, como es especialización en entornos virtuales del aprendizaje, que lo tuvimos con el Instituto de Formación Docente de Virtual Educa. También desarrollamos el curso Didáctica y Tecnología de Información y Comunicación. Soy una de las personas que está llevando este doctorado en UNED de España. Luego también se hizo el curso Tutor Virtual y Director de Curso Virtual, que lo hicimos con la UNAC de Colombia. Fue un diplomado en la que 107 docentes han participado ya de este diplomado. Y los programas de educación a distancia que se llevan para autoevaluación de programa de educación a distancia que estamos desarrollando con CALEC. El número de docentes por años, ustedes lo observan ahí, desde el año 2003 que empezamos, ha crecido a 1.769 docentes que tenemos a la fecha. Algunas reflexiones, yo entiendo que empecé tarde y he tenido que un poco resumir esto, pero algunas reflexiones, y me gustaría que se pueda enriquecer luego si hay tiempo con algunas preguntas. La formación de los docentes para entornos abiertos es un proceso que necesita de un diagnóstico previo de las capacidades docentes. Para aquellos que están a cargo en capacitación de docentes en sus respectivas instituciones, les comento que nosotros a veces podemos cometer algunos errores, como por ejemplo, intentar capacitar a los docentes todos sin medir prerrequisitos. Entonces, si nosotros ponemos a 40 docentes capacitándose en un aula virtual, vamos a encontrar a 40 personas con prerequisitos diferentes. Y probablemente de los 40, 15 son los que mejores prerequisitos tienen y los que se animan por la nueva capacitación. Y los otros 25 crean una animadversión a la tecnología. Y lejos de animarse o motivarse por capacitarse para nuevos entornos de aprendizaje, van generando anticuerpos ante los nuevos escenarios del aprendizaje y eso influye en los mismos estudiantes, ojo. Nosotros hemos tenido casos aquí en la universidad, por ejemplo, en la que el profesor sentía que no se podía capacitar, que no iba a desarrollarse, y entonces y él empezaba a influenciar en los estudiantes a decir que esto no estaba bien, que lo virtual no está bien, que la presencialidad vale más y todo ese tipo de cosas. Entonces, es natural que los mecanismos de defensa en los profesores emerjan en esos momentos. Pero entonces nosotros tenemos que actuar de manera diferente. La tecnología llega a las instituciones, los nuevos escenarios de aprendizaje, necesitamos que los profesores desarrollen nuevas competencias para su trabajo. En educación, seleccionemos los docentes en función a prerrequisitos para poder capacitar. La formación de docentes para entornos abiertos deben ser desarrollados en entornos abiertos. Es decir, necesitamos que un profesor va a utilizar, que queremos que utilice blogs con sus estudiantes, tiene que utilizar blogs, tiene que construir blogs, tiene que utilizar aulas, él tiene que sentirse alumno en una plataforma virtual para que luego sea docente. Él tiene que saber las frustraciones, las ventajas y las riquezas que es trabajar como alumno y como estudiante dentro de una plataforma virtual. Entonces, no puedo capacitar a un profesor que va a trabajar para entornos abiertos solo presencialmente, porque ese es un error. Lo formamos, el profesor tiende a formar o a enseñar como a él lo formaron. Entonces, necesitamos desarrollar este ciclo de capacitaciones con docentes en entornos abiertos para que él viva las frustraciones y las ventajas que pueden tener estos nuevos entornos. Recuerden que aquí que para que un profesor trabaje en entorno abierto no se trata solamente de desarrollar la capacidad tecnológica, sino de que él tiene que ser un convencido que sí es posible aprender en este tipo de entornos. La formación de docentes para entornos abiertos debe tener como base la especialidad de los docentes. Otro error que cometemos, centrar a toda la capacitación solamente en la tecnología y pensar que todos tienen el desarrollo de capacidades y luego ya están listos para trabajar y nadie le tocó cuál es la riqueza o cuál es el valor agregado que podría tener la tecnología para su asignatura o para el área que él está trabajando. Eso es elemental, estimados colegas, trabajar sobre la asignatura. Mal hacemos, yo recuerdo haber visto una institución que para la cual hacía una consultoría y me hacían ver que ellos habían decidido que todas las clases, los profesores estaban obligados a en cada periodo a hacer dos clases virtuales. No funciona así. La tecnología tiene que integrarse a cada una de las especialidades en función a las necesidades. No podemos decir que la tecnología se integra más en enfermería que en medicina o se integra más en ingeniería que en educación. No. Eso está en función a las actividades de aprendizaje. Los docentes deben saber que independientemente de la modalidad de estudios, los procesos de enseñanza y aprendizaje y las tecnologías deben privilegiar a la persona. Es algo que no debemos perder de vista. Cuando vamos a pasar de una orilla de un río a la otra orilla, nuestra mira no está en el río, sino en la otra orilla. Lo mismo debe pasar aquí entre la enseñanza y el aprendizaje. El profesor, la tecnología, los recursos tecnológicos, las plataformas, solo son el medio. No deja de ser. Recuerden que un proceso educativo es un proceso social, y es social porque participan personas, independientemente si el medio es una plataforma. El medio es la plataforma, pero no nos olvidemos que detrás de esa plataforma son personas que están aprendiendo con las cuales nos estamos comunicando. Los docentes deben desarrollar competencias para integrar curricularmente las TICs y no solamente para usarlas. Eso es lo que habíamos comentado hace un momento, que hay que integrarlas. Integrarlas supone planificar con las TICs. Es prioritario direccionar eficazmente los avances de las tecnologías para mejorar los modelos educativos centrados en la formación integral de la persona. Bueno, esto, hagamos que el currículo oriente el uso de las TIC y no que las TIC orienten el currículo. Aquí es algo muy importante esto que Yo leí a Edgar Morin los siete saberes necesarios para la educación del futuro y seguramente que ustedes muchos también, que la educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté en algún grado amenazado por el error o por la ilusión. A veces pensamos que porque la tecnología llega es el haz de la verdad y no es así. Ver la tecnología, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que tienen para los aprendizajes. Porque las tecnologías no solamente tienen ventajas, también tienen desventajas. Entonces, tenemos que apuntalar, porque la idea es que los estudiantes, si la tecnología no sirve, si la tecnología no mejora los aprendizajes, si la tecnología no mejora el trabajo del docente, si la tecnología no permite mejor calidad en el aprendizaje, sencillamente la tecnología no sirve. Algo está fallando. Edgar Morin, en una reflexión que hacía acá en el Grupo Santillán, en una conferencia en Lima hace algunos años atrás, decía que la era del conocimiento de aquí a algunos años más adelante la podemos ver como la era de la ceguera, porque estamos transfiriendo verdades absolutas, decía él. Ya para terminar, las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente innovación educativa. Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades planificadas, las que promueven un tipo u otro de aprendizaje. Esto lo tienen en el decálogo de Manuel Arias, lo tomé de internet, es un destacado también investigador sobre las tecnologías y me parece que también lo van a tener ustedes en este evento. Debemos hacer un uso invisible de las TIC para hacer visible el aprender, dice Sánchez. Para terminar, yo los invito a cuestionar el trabajo que nosotros hacemos en el día a día. Acá en Perú somos un promedio de 30 millones de habitantes, de los cuales el 23.7% tienen acceso a Internet. Es decir, de cada cuatro personas, uno es usuario de Internet. La educación, tanto en el nivel básico como a nivel superior, no puede estar de espaldas al uso de las tecnologías. Hay nuevos, los escenarios presenciales no son los únicos escenarios para aprender. Los escenarios hoy más que nunca son abiertos y los profesores, para seguir siendo profesores de esta nueva generación de estudiantes, tenemos que actualizarnos y tenemos que desarrollar competencias las cuales no nos fueron desarrolladas probablemente cuando hemos sido formados en las universidades, porque el cambio generacional cada vez es mucho más dinámico. Con mucho respeto, no estoy tan de acuerdo con los nativos digitales o los inmigrantes digitales. Yo pienso más que hay un cambio generacional mucho más dinámico que hace que las generaciones estemos en una misma década, las generaciones, y ambas teníamos. Los invito a cuestionar el trabajo que hacemos si ya tenemos experiencia en entornos virtuales. A veces nosotros tenemos el decir, vamos a una capacitación, regresamos al aula y seguimos haciendo lo mismo. Nuestros estudiantes, la calidad de la educación superior en los diferentes escenarios está en las manos de nosotros quienes ejercemos la docencia. Atendamos a nuestros estudiantes, veámoslos como no un entorno virtual, sino veamos como un proceso educativo que involucra personas. Y necesitamos formar personas independientemente del escenario en la que nos desarrollemos.